Historia. Cultura. Opinión. Colombia al teléfono. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Colombia al teléfono, un espacio en el que usted hace el programa a través de una llamada. Mi nombre es Lorena Ávila y hoy invité a una mujer que ha luchado por el bienestar de las trabajadoras sexuales latinoamericanas desde hace 27 años. Y gracias a su persistencia y la de sus compañeras, ha logrado que muchas mujeres que ejercen la prostitución hayan reivindicado sus derechos, pero la lucha todavía continúa. ¿Cuáles son los desafíos a los que se enfrentan las trabajadoras sexuales? ¿Qué ha logrado la organización en temas de reconocimiento de derechos? ¿Quiénes son estas mujeres? Todo esto y mucho más nos lo va a responder Elena Reinaga, secretaria ejecutiva de la Red de Mujeres Trabajadoras Sexuales de Latinoamérica y el Caribe, Retrasex, y una de sus fundadoras hace 22 años, quien además nos va a explicar por qué su cuerpo también es nuestra lucha.
Como maquinita por la gran ciudad, me llaman calle y me subo a tu coche, me llaman calle de malegría, calle dolida, calle cansada de tanto amar. Voy calle abajo, voy calle arriba, no me rebajo ni por la vida. Me llaman calle y ese es mi orgullo, yo sé que un día llegará, yo sé que un día...
Elena, quiero darte la bienvenida a Colombia al teléfono y me gustaría que nos des a conocer la situación de las trabajadoras sexuales latinoamericanas. Así que comenzaré preguntándote de dónde nació Retrasex y cuál ha sido ese aporte que la organización ha hecho al gremio.
Nosotras tenemos una formación política mucho más, digamos, en términos de derechos laborales que lo que tenían en ese momento las organizaciones o los grupos, porque cuando yo empecé había solo grupos. En los únicos países que había organización de trabajadoras sexuales, a ver, construidas por nosotras mismas, era Chile, Uruguay, México y Argentina. Todos los demás países tenían grupos que trabajaban en otras ONG que trabajaban específicamente el tema de VIH. Entonces, el aporte más importante que nosotras hicimos era hacerle comprender a las compañeras que no bastaba con que nos sacaran sangre, porque en ese momento lo único que se hacía en América Latina con las trabajadoras sexuales era sacarle sangre, educarlas de cómo usar el condón y nada más. Nadie hablaba de derechos sexuales reproductivos, nadie hablaba de derechos laborales, de derechos humanos, ¿me entiendes? O sea, nosotras éramos como a vagina caminando, que había que cuidarnos para, pobrecitos los hombres, no infectarlo, nada más. Nadie hablaba del empoderamiento y entender que el único problema que teníamos no era el VIH-Sida, sino todo. Tenía que ver con la violencia institucional, con la falta de derechos, con la falta de espacio donde nosotras pudiéramos participar y todo eso. Bueno, yo creo que el aporte, como nosotras veníamos ya de una central, habíamos nacido prácticamente ahí como organización, entonces lo que le pusimos a la red latinoamericana era todo ese bagaje, ¿no?, de los derechos laborales, de entender que con sacarnos sangre no solucionábamos. El problema es que teníamos que dejar de ser objeto de investigación y pasar a ser sujetas de derecho. Y creo que lo conseguimos.
Algunas personas dirán que no le ven sentido a luchar por la regulación del trabajo sexual debido a los estigmas que hay en torno a su oficio, pero quisiera que nos contara cuáles son esas razones más comunes que impulsan a algunas mujeres a tomar la decisión de ejercer el trabajo más antiguo del mundo.
Bueno, no todas tienen la misma razón, pero yo te diría a lo mejor por qué las mujeres eligen el trabajo sexual, cuáles son las ventajas que tienen ante, por ejemplo, en la fábrica o de vendedora, ¿me entiendes? Todo lo que una trabajadora sexual del campo popular podría llegar. Estamos hablando que hoy tenemos otro tipo de trabajadora sexual, compañeras que trabajan en las cámaras, ¿me entiendes? O sea, las compañeras tuyas universitarias, pero son temporales. Bueno, hoy la tecnología también avanzó en el trabajo sexual, sí sirve para el trabajo sexual. Pero yo estoy hablando de las compañeras que son del campo popular, las que no llegamos a la universidad y a veces no llegamos ni a la escuela, ¿sí? Son muchas más las ventajas que las desventajas, ¿sí? Te voy a decir, por ejemplo, la autonomía económica que te da el trabajo sexual, ¿sí? El dinero que te genera, no es lo mismo que vayas a trabajar en una fábrica, que no la desprestigiamos para nada, ¿no es cierto? O limpiando casa, ni en el, todos son trabajos dignos, pero no me da la soltura económica, porque yo, la mayoría, el 90% de las trabajadoras sexuales son jefas de hogar. Somos quienes hemos tenido que sostener a nuestros hijos. ¿Me entiendes? Entonces, vos al ejercer el trabajo sexual tenés para alquilarte una casa, tenés para contratar una chica que te cuide tus hijos, tenés un montón, tenés tiempo, o sea, vos podés elegir. O trabajás totalmente autónoma, decidís la hora que trabajás, en qué lugar trabajás, ¿me entiendes? O trabajás en algunos lugares donde sí te ponen horario, pero de todas maneras vos también podés elegir el horario. O vas de día o vas de noche. Entonces eso te da flexibilidad para ordenarte en tu casa con tus hijos. Porque siempre el tema es cómo vos ordenás tu vida para cumplir con tu rol de mamá, porque es así, ¿se entiende? Es así. Entonces, las desventajas son pocas, pero muy fuertes, ¿sí? Tiene que ver con el estigma y la discriminación, la violencia institucional y digamos el abolicionismo.
Aunque las ventajas del trabajo sexual son más que las desventajas, hay personas que no asimilan que este también es un trabajo con el cual se puede sacar adelante una familia, y por eso quisiera que nos dijera cómo es la relación de las trabajadoras sexuales con sus familias.
Una cosa era antes de estar organizada y otra cosa es después. O sea, por eso también, qué buena la pregunta, porque es bueno que la gente sepa, ¿Qué hizo la organización con nosotras? Que nosotras pudiéramos dejar de tener una doble vida. Porque la organización lo que nos enseñó es a empoderarnos, a mirarnos como personas, a reconocernos, a entender que no estábamos cometiendo ni ningún delito ni ningún pecado. Entonces, bueno, lo que hicimos en la organización fue desconstruir todo eso, trabajar para realmente poder entender que el único pecado que teníamos, el único que comete los pecados es nuestro Estado, que ha mirado para otro lado y que sigue mirando para otro lado, ¿no es cierto? Y que en todo caso lo que nosotros hacemos es vender servicio con nuestro propio cuerpo, no vender cuerpo, vender servicio con nuestro cuerpo, que es lo único nuestro, que no le tenemos que rendir a nadie. Esos procesos, algunas compañeras los hacen rápido, otras compañeras le cuesta más, ¿sí? Depende de dónde fue educada, si la familia es demasiado conservadora, pero es muy bueno. Cuando vos estás lo suficientemente empoderada, podés hacerle frente a muchas cosas, hacer que no te importe. Si tu familia no te acepta, problema de ellos, ¿sí? Problema de ellos, ¿me entiendes? Mejora la relación con tus hijas, porque no está bueno mentirle a los hijos. ¿No es cierto? Sacarse el fantasma de que cuando sus hijos se enteren que son trabajadoras sexuales la van a echar, y eso nunca pasó, por lo menos de las que yo conozco, y mirá que conozco mucho, nunca pasó. Porque también tiene que ver con la conducta que vos tengas. Porque a veces, la sociedad le dice o dice que vos sos roba marido, drogadicta, borracha, abandónica, ordinaria. Bueno, todo eso, toda esta carga nos meten a nosotras. Y a veces esa carga, ¿me entiendes?, hace que algunas procedan de esta manera. Pero no tiene que ver con las trabajadoras sexuales, tiene que ver con la clase obrera. Viste que todo se le induce a la que, como que la clase obrera es la más maleducada, es la mal, ¿viste? ¿Me entiendes? Resulta que yo conozco médicas abandónicas, médicas drogaditas, ¿sí? Periodistas que consumen cocaína, ¿no? Sin embargo, nadie lo critica, ¿no? Acá lo que muchas veces se cuestiona y se critica mucho tiene que ver con la pobreza, ¿no? Si vos sos pobre, es como que sos todo eso. Nunca parece ser que sos algo bueno cuando sos pobre.
Las brechas sociales y económicas, como lo menciona, también son culpables de que ocurran casos de trata de personas dentro del trabajo sexual. Pero entonces, ¿qué tan cierto es que el trabajo sexual es sinónimo de secuestro o explotación?
No, pero es un hilito finito que anda por ahí. En una época acá en Argentina, en ese tiempo las dominicanas no necesitaban visa. y venían a trabajar. El problema era que muchas veces venían acá a Buenos Aires a trabajar, a una zona que hay acá en el centro de Buenos Aires. Las chicas estaban, muchas dominicanas, en la Plaza 11, por lo tanto venían algunos malandras del sur de Argentina prometiendo, diciéndole que tenían que ir a trabajar al sur. La verdad que en el sur sí, se gana mucho, dos veces más de lo que podés ganar en Buenos Aires, porque es una zona, ¿cómo diría?, de puerto, ¿sí? Entonces venían ofreciéndole a las chicas. Lo que no le decían a las chicas, ¿qué le iba a pasar cuando llegaban allá? Por eso te digo que hay un hilo finito y la clandestinidad hace mucho más daño de lo que la gente cree. ¿Me entiendes? Porque como el trabajo sexual no está regulado, no está prohibido, pero tampoco está permitido, no está regulado, entonces una vez que las chicas llegaban a los lugares allá, le sacan el pasaporte y la tienen ahí. Eso sí ya es trata. Por la clandestinidad termina cayendo en garra de los sinvergüenzas y de los traficantes, ¿sí? Lo mismo que pasa acá, pasa con las venezolanas en tu país, en Panamá, en República Dominicana. Por eso es tan importante el tema, de una vez por todas, regular el trabajo sexual. Lo que pasa que los tratantes, la gente, los jefes de la trata de personas, son los mismos jefes, ¿me entiendes?, del tema de droga. Y entonces no les conviene que el trabajo sexual sea regulado, porque pierden un negocio muy grande con el tema de trata de personas. Pero no solamente para la trata. Lo que pasa es que todos se abocan, ¿no?, al tema de tráfico de personas para explotación sexual. Hay más trata de personas para el tema de la fábrica, de los campos. Sin embargo, es tan moralista la cosa, es tan hipócrita, que solo están mirando ese porcentaje del tráfico para explotación sexual.
En vista de que ustedes están prestando un servicio por el cual reciben una remuneración y cumplen un horario, deberían tener los mismos derechos laborales que cualquier trabajadora. Pero ¿por qué no hay un marco legal que las cobije?
Necesitas organizaciones muy fuertes. O sea, no es que yo voy a hablar con un diputado nada más. Yo no sé cuántos diputados hay en Bogotá o en tu país, pero acá hay como 200 y pico, ¿sí? Tenés que conseguir por lo menos el 51% de los votos de esos diputados. Y eso no es pavada. Eso es uno. Después no solamente va a ser la ley, después necesitas una organización fuerte para que haga cumplir la ley. Para que pueda estar en la reglamentación y luego para que tenga presupuesto y para que haga cumplir. O sea, y entonces estamos construyendo organizaciones nacionales. No es fácil construir organizaciones nacionales porque no tenemos muchos recursos, ¿me entiendes? Se necesita de recursos económicos. No hay muchos donantes que donen a las trabajadoras sexuales, no la hay. Pues acá alguna vez tuvimos un padrino que se llama León Gieco, ¿me entiende? Y salieron a matarle. El abolicionismo sale a matarlo. Le dicen prostituyente, que bueno, mezclan todo, ¿me entiende? Entonces no es tan fácil conseguir dinero, por lo tanto, para sostener las organizaciones. Vuelvo a insistir, las compañeras necesitan recursos económicos para tener su sede, para tener sus técnicos y para que ellas hagan la política, ¿me entiendes? Y para recorrerse el país, para salir a hacer trabajo de campo con las compañeras. O sea, es un trabajo, te lo digo, es muy grande, pero lo vamos, despacito vamos. A la izquierda no me ve.
Durante su lucha sé que también han sido víctimas de la censura y la invisibilización, incluso en organizaciones internacionales y reconocidas que supuestamente representan a la mujer y los derechos humanos. ¿Podrías explicarnos esto?
Dentro de las Naciones Unidas no pasa eso. La ONU Mujer, por ejemplo, jamás apoyó al trabajo sexual, jamás. Hace 10 años que se creó la ONU Mujer, nunca apoyó el tema del trabajo sexual, jamás. ¿Me entiendes? Entonces todo, aunque la gente no sabe, todo para nosotros es mucho más difícil. ¿Me entiendes? Hemos logrado, después de casi 9 años de intenso trabajo en la OEA, tener esos 3 minutos que nos dan una vez al año para hablar delante de los gobiernos y hablar de nuestras reivindicaciones. Y que ahora la OEA se empezó a pronunciar, o la Comisión Interamericana, ¿me entiendes? Pero nos llevó 9 años de trabajo. Y esperemos que por ejemplo, el próximo secretaria general de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no vengan con un martes 13, ¿no? O sea, no nos vengan a nosotros que no comulgan con el tema de trabajo sexual, porque vamos a salir a denunciar. Porque si de ahí ya nos discriminan, sonamos, ¿viste? Pero bueno, en la CEPAL nos pasa lo mismo. Si vos vas, peleás para que pongan algunas cosas de... No nos nombran directamente. Alicia Dárcena nos quiere, nos abraza, se saca foto con nosotras, la secretaria ejecutiva de la CEPAL, pero sin embargo cuando hace su discurso de apertura y nombra a las indígenas, a las afro, a las lesbianas, a la comunidad gay, a todos, ¿me entiendes? Menos a nosotras. Y estamos ahí con los carteles levantadas, como diciendo, acá estamos, nombren no, pero no nos nombren. Nos nombra a trabajadoras sexuales.
Usted me comentaba que las violaciones a los derechos humanos eran constantes y se veían reflejadas a la hora de denunciar los casos de sus compañeras. En ese sentido, ¿cuáles son las violencias más constantes a las que las trabajadoras sexuales se enfrentan?
Bueno, que no te nombren en esas instancias, eso es una violación a los derechos humanos. Que la ministra no nos quiera recibir es una violación, pero la mayor violación la padecemos con la fuerza de seguridad, con la justicia, ¿me entiendes? O sea, a ver, la policía, cuando hay una chica, las chicas de la calle son las que más sufren la violación, te lo digo porque yo tengo 30 años de estar en una esquina, así que yo sé lo que era eso. Y también las chicas que trabajan de puerta para adentro, muchas veces el comisario o el sargento o quien sea habla con el dueño para pasar gratis con esa chica no puede decir nada, tiene que aceptar esas condiciones, hacen atrocidades con la clandestinidad, ¿eh? ¿Me entiendes? O sea, negocian con el dueño. Vos en un local sos como una cosa, no sos ni siquiera una persona. Por eso es importante la organización. Empezar, viste que hacemos lo que hacemos, empoderar a las compañeras para que no las maltraten. Muchas veces las compañeras las hacen trabajar y no les pagan en esos lugares. Eso también es una violación porque eso es en complicidad con el Estado. Porque se supone que en América Latina y el Caribe el trabajo sexual no está prohibido, ¿sí? No está penalizado ni nada que se le parezca. Sí la prostitución ajena, o sea, sí el proxenetismo. O sea, toda persona que viva de la prostitución ajena es considerado proxeneta en cualquier código penal que vos te encuentres, en el tuyo, en el mío, en todo. O sea, quiere decir que todos los dueños de los prostíbulos son proxenetas. Sin embargo, los prostíbulos están abiertos y no hay ningún dueño preso.
Precisamente esa clandestinidad es la que también permite que algunas trabajadoras sexuales tengan que trabajar en malas condiciones. ¿Pero cuáles son esas dificultades laborales que las mujeres deben soportar?
Yo he entrado a lugares que es terrible. Las obligan a consumir alcohol. Claro, porque el dueño gana en todo, gana en el pase de la chica, gana en el alcohol que toma el dueño. Entonces es muy importante, nosotras lo que vamos buscando es una ley de trabajo sexual autónomo. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros no queremos dueños, no queremos patrones, queremos cooperativas de trabajo, porque acá lo intentamos, acá intentamos construir cooperativas, pero como no tenemos ley, se nos cayó todo. Y hay que educar a las mujeres para eso. Yo... con vos y otra más o dos más, me alquilo un departamento. Nos ponemos a trabajar, ¿sí? Entonces, si el departamento, vale, vamos a hablar en dólares porque no se habla en colombiano. ¿Me entiendes? Ponele que nos salga $400 por mes. Somos 4 compañeras, más el teléfono, más la publicación, porque vos tenés que publicar que estás trabajando ahí. Todo es, vas sumando platita y las cosas de limpieza. Cuando te quería acordar, no sé, se hicieron $600 al mes. Cada una pone a fin de mes para cubrir los $600, ¿se entiende? Dividido por 4, deben ser $100 y pico, ¿no? Si no me equivoco, sí. $100 y pico, no soy economista, pero por ahí. ¿Me entiende entonces? Si vos viniste toda la semana, hiciste mucha plata, es tu problema. Si yo soy vaga y voy a ir nada más que cuando se me terminó la plata, también es problema de la otra. Porque el tema del trabajo sexual clandestino hace mucha plata. La clandestinidad lleva mucha plata para algunos y no para nosotras. Las compañeras que trabajan por internet también tienen problemas, también son explotadas, aunque no lo digan y aunque no sea la mayoría, ¿entiendes? ¿Por qué? Porque una trabajadora sexual que trabaja por internet debe adherirse a una plataforma que es donde el cliente paga, ¿sí? ¿Me entiendes lo que te digo? Bueno, las plataformas que cobran poco, como el trabajo sexual, como PayPal y bueno, acá está Mercado Libre, no quieren nada con las trabajadoras sexuales, porque no quieren problemas legales, dicen ellos, ¿sí? Entonces se terminan creando otras plataformas donde le cobran el 20 y el 40% a las chicas. Y el tema es que a veces esos sinvergüenzos, te digo porque acá lo sé por boca de las mismas compañeras, le terminan sacando el 30 y el 40% de sus ganancias. Eso es explotación laboral y también es proxenetismo. Pero sin embargo, seguramente esas plataformas son de los poderosos, nada ha pasado, las chicas no están denunciando, porque la verdad que lo dicen acá, pero todavía no hay un estudio que pueda demostrar, ¿me entiende?, toda la explotación laboral que hay ahí, y muchas veces se quedan con los videos, porque las chicas hacen videíto, viste, todo para promocionarse, y algunos sinvergüenzas se terminan quedando con los videos y después chantajean a las compañeras.
Por todo esto que nos cuentas, la salud integral de las trabajadoras sexuales debería ser un tema importante en este oficio. Sin embargo, anteriormente dijiste que la sociedad las veía como una vagina andante y no se preocupaba de lo demás. Cuéntanos un poco más sobre esto.
Bueno, mira, lo que pasa es que hay lugares que obligan que las trabajadoras sexuales tengan un carné sanitario, pero el carné sanitario es nada más para verle la vagina. ¿Me entiendes? No es una cuestión integral. Por ejemplo, en Uruguay, en el mismo ahí, en todavía hay lugares de ahí de Colombia que lo hacen. ¿Me entiendes? Hay todavía muchos países, Bolivia, ¿no? Que no se ocupan de los dientes, de los pulmones, de las mamas, ¿me entiendes? Yo soy una persona. Nosotras no estamos en desacuerdo que nosotras tengamos, que sí tengamos que ir a hacer un chequeo médico, porque yo trabajo con la vagina, trabajo con el cuerpo y me tengo que cuidar, ¿me entiendes? Estoy mucho más expuesta a todo tipo de enfermedad venérea que otras personas, ¿sí? Ahora, no quiero que me obligues y que este carné signifique que más me discriminen, porque yo he visto lugares, ahora ya dejó de pasar, por suerte, por la organización, pero yo tuve una vuelta en Ecuador, en Quevedo, en un hospital, hablando, sensibilizando a los médicos, y un médico le dio el cero positivo al dueño del prostíbulo de la chica, no a la chica. Por lo tanto, había mucha gente, por lo tanto, a los dos minutos, en todo Quevedo, sabían que fulana de tal tenía VIH. La chica se tuvo que ir del lugar, ¿me entiendes? Ahora nunca nadie se preocupó quién la infectó a la compañera. ¿Me entiendes lo que te digo? O sea, es una cosa terrible, es terrible que te hagan eso, porque en realidad la compañera seguramente se cuida, pero muchas veces le ofrecen más dinero, tiene que ver a lo mejor con qué pobreza debe estar, con qué situación debe estar la compañera. A ver, a veces los dueños de los boliches, de los prostíbulos son animales, ¿me entiendes lo que te quiero decir? O sea, nadie se pone a pensar... mejor discriminemos, echémosla, y le hicieron pelota a la vida a la compañera. ¿Me entiendes? La salud mental es, para mí, es una cosa elemental en la vida de toda persona, no solamente de las trabajadoras sexuales. El estigma y la discriminación te hace mella en la cabeza, hace mella en tu vida. ¿Me entiendes? O sea, te hace muy mal a tu vida. Entonces vos tenés que trabajar todo eso, trabajar tus culpas, sacarlas todas para afuera, ¿no? Con una buena o un buen profesional, para entonces empezar a valorarte vos. Porque cuando vos te valorás, te parás de otra manera ante cualquiera en la vida, ante la policía, ante tu familia, ¿me entiendes? ¿Viste? Pero no, condón te sacan sangre, condón y te sacan sangre. Eso es todo lo que saben hacer con nosotras.
Tengo entendido que han realizado investigaciones y han presentado informes ante organizaciones de derechos humanos para que atiendan las denuncias de sus compañeras y también se promueva su bienestar. Así que me gustaría saber cómo ha sido ese proceso y qué otras acciones han llevado a cabo.
Mira, hasta el momento, ¿qué no hicimos? Bueno, primero, la Retra C es la primera organización en el mundo que empezó a investigar. Porque sin datos no te llevan el apunte. Ahora, lo que estamos trabajando es que esos datos lo tomen como si fuera el de Naciones Unidas. ¿Por qué? En el tema de las investigaciones de nosotras pasa exactamente lo mismo. Como la hicimos nosotras, obviamente con académicos, todo lo demás, ¿me entiendes? Nosotras lo que hacemos es levantamiento de los datos, pero después la sistematización, el armado de los formularios, todo eso contratamos gente de las universidades. Pero bueno, la publicación, fíjate, dice Retraced. Y entonces no tiene el peso que tiene si lo hubiese hecho alguna agencia de Naciones Unidas o alguna universidad prestigiosa, ¿me entiendes? No tiene el mismo peso. Porque vos como universitaria sabés que por muchos años las únicas investigaciones que existían de trabajadoras sexuales era de la cintura para abajo. ¿Cuánto sida teníamos, gonorrea? Nunca hablaban si le violaban los derechos humanos, de empoderamiento. No, no se hablaba nada de eso, no, ni de salud mental, nada de eso se hablaba, ¿sí? Entonces nosotras dijimos, hay que investigar. Una vuelta tuvimos un donante que nos dio buen dinero y ahora todos los años tratamos de hacer una investigación. Con el tema de la violencia institucional, por ejemplo, lo que hicimos fue la investigación, luego formamos a las compañeras para sensibilizar y concientizar a la fuerza de seguridad. Ya llevamos más de 10.000 policías sensibilizados. Lo que pasa es que nos agarró la pandemia hace ya casi 2 años y paramos esos talleres, pero si no se estaban haciendo. Ahí en Colombia se hicieron unos muy buenos que consiguió Fidelia. Y entonces, bueno, con esas investigaciones también lo que hemos hecho, presentamos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, o sea, por primera vez en el 2017 nos aprobaron un informe, y ahora lo que estamos haciendo es levantamiento de datos de violación de derechos humanos. O sea, hemos capacitado a las compañeras en hacer formulario y entonces después ellas cargan los formularios a la computadora y se lo mandan al equipo de derechos humanos y con el equipo lo que hace es informe. Ahora, si hay un caso que se pueda seguir porque necesita más asistencia legal, ¿no? Y hay compañeras, por ejemplo, que le sacaron los hijos por el mero hecho de ser trabajadora sexual, ahí se pone un abogado para que ayude a la compañera, ¿sí?
Es de resaltar el apoyo que la organización le ha brindado a su gremio porque las ven como mujeres y no como las ve el resto de la sociedad. Por eso quisiera que nuestros oyentes sepan quiénes son las mujeres detrás de este oficio.
Son mujeres, son mamás, son abuelas, son tías, la mayoría son mamás, ¿viste? La mayoría por lo menos son mamás. Son personas comunes como cualquier otra con un trabajo que terriblemente discriminado. Pero para mí son personas con unos ovarios increíbles. Nosotros tenemos... Porque, a ver... Por eso hay una buena la pregunta porque te la voy a arreglar con otra cosa. Mucha gente dice, ejercen la prostitución porque son pobres, porque tienen necesidad. No, mi amor, todo el mundo trabaja por necesidad. Y no todas las trabajadoras sexuales son pobres. Y no todas las pobres son trabajadoras sexuales. ¿Se entiende? Porque para estar parada en una esquina hay que tener los ovarios bien grandes, mi vida, y el estómago bien puesto, y el corazón dejarlo en tu casa. No es un trabajo como cualquiera. Muchas veces dice la gente, no, no lo es, porque vos tenés que aprender a sobrevivir en la esquina sin dañarte. porque en la esquina, en la calle, en el boliche, pasa mucha cosa turbia, mucha cosa fea, ¿me entiende? Como la violencia, como la droga. Entonces vos tenés que tener mucha personalidad, mucha autoestima para no caer en ninguna de esas cosas, y por eso es importante lo que hace la organización. Esto es trabajo. Entonces yo voy a trabajar, y si voy a trabajar no tengo que aceptar drogas, no tengo que aceptar alcohol, no tengo que aceptar que nadie me pegue.
Y después de todo lo que hemos hablado hoy durante el programa, ¿por qué cree que es necesario que se regule el trabajo sexual en Latinoamérica?
O sea, bueno, nosotros necesitamos imperiosamente una ley para trabajar en condiciones dignas, para tener todos los derechos que tiene cualquier otro trabajador, pero también la gente tiene que pensar que yo les puedo decir, como que me llamo Elena Reinaga, que va a disminuir el tema de trata y de tráfico de personas para la explotación sexual. Eso no me cabe la menor duda que eso va a pasar.
Con esta reflexión me gustaría cerrar el programa y te agradezco, Elena, por compartir tu experiencia y conocimiento en el tema del trabajo sexual, esperando, claro, que todas las mujeres de la organización puedan ejercer su trabajo con la tranquilidad de que sus derechos están protegidos.
Bueno, a vos gracias por la oportunidad y cuando quieran estoy acá.
Esto fue todo por hoy en Colombia al Teléfono. Pero aquí no termina todo, porque en el siguiente capítulo estaré hablando con una invitada que nos hablará sobre las consecuencias de beber alcohol desde muy jóvenes. No se lo pueden perder. Historia. Cultura. Opinión. Colombia al Teléfono. Esta fue una producción de Uniminuto Radio para la Red de Radio Universitaria de Colombia.